9.35, 4.35 amb, amb aquestes línies de baix, aquest so molt influenciat en aquest cas per la música doncs, de bandes com Joy Division, aquesta, són els The Cure que venen en aquest cas del sud d'Anglaterra amb en Robert Smith cantant, que grans que són, fa poc van treure un nou àlbum i ho van tornar a petar, segueixen d'altres escenaris incombustibles i ha estat en aquest cas aquests primers The Cure que escoltem de fons. La música que ha escollit el nostre següent convidat, Ismael Cerezo, és llicenciat en Ciències del Mar, també té un alter ego de pintor, fa un temps que s'ha establert aquí a Formentera, està molt implicat doncs, també doncs, en la defensa doncs, de caràcter mediambientalista i avui mos ve a parlar doncs, de bestioles, de bitxos que hi ha a les profunditats en un nou espai doncs, de medi ambient que tenim aquí, el de Farafarro. Bon dia, Ismael, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, estamos.
Per què t'has escollit The Cure per obrir, doncs, boca?
Bueno, por esa oscuridad, ¿no? Hablar de bicho oscuro y profundo está muy bien tener un poco a los Cure, que sí. Nos den la oscuridad.
Sí, sí, amb algun... sobretot en discos posteriors sí que amb cançons llarguíssimes de 8-10 minuts, amb unes transicions, sí que pareix que baixis al fons de la mà, eh?
O sí, sea... sí, esas bueno, canciones de... Afores y esas son bastante oscuras.
Y en Robert Smith también es como un bicho, ¿no?
Ell sí. Mateix,
sí, es una buena bestia.
Sí, escolta,
ens vols parlar d'un peix bastant obscur, y ya només el nom fa por.
Sí, vamos a hablar de... Además se ha puesto bastante de moda últimamente,
¿sí?
¿No? Ha salido bastante en medios. Este pez diablo negro que se encontró en Canarias... ¿no? En la isla de Canarias encontraron un bicho, un pez, pequeñito y negro, y con una cara bastante fea, ¿no? Y salió mucho y empezó a haber mucho revuelo alrededor del animal y mucha mitología y mucho, bueno, muchas teorías, ¿no? De por qué llegó ese bicho ahí.
Es como, ahora en Pep me envía una foto, y aquest, ¿on dius que ha aparegut aquest peix? ¿Dónde ha aparecido o no ha aparecido?
Apareció bueno, alrededor de Tenerife. Encontraron un grupo de investigadores que estaban por ahí bueno, con un barco dando vueltas y lo vieron en la superficie del agua. Como si luego podéis buscarlo, ves diablo, no es un bicho que sea común en la superficie del agua.
Claro, pero es un de estos peces que vive muy a la profundidad.
Exactamente, solo se había visto una vez más, aparte de esta que se encontró, y se encontró con un submarino a no sé cuántos mil metros de profundidad, y esta vez se encontró en superficie, entonces claro, por eso tanto revuelo. Y tanta...
es pareix que en aquest cas es como la mezcla perfecta, el creuament entre un rap...
Exactamente.
Entre un rap i el monstre dels Goonies.
Exactamente.
No sé si has vist els Goonies, doncs allà apareix aquest peix diable que és bastant lleig.
Eso.
I hi ha una foto doncs, feta doncs, amb fotografia d'alta qualitat que mos el fa veure, però després és molt petitiu. Es muy pequeño.
Es muy pequeño. Es un bicho que mide como unos 15 centímetros. Y ya veis que es un bicho muy chiquitín, muy negro, unos dientes muy grandes. Son casi como la mitad de su cuerpo los dientes. Y que vive en eso, a una profundidad de unos 200, de hasta 2.000 metros. Y muy raro, ¿no? Es un bicho que no se mueve demasiado, bastante estático y que se ha desarrollado para poder atraer a sus presas con esas formas que tiene... de su cuerpo, esos dientes le sirven para cazar.
Aquest peix té preses.
Y ese pez pesca, es un pez pescador. Tiene esa lucecita, ese típico pez de Nemo, ¿no? No sé si habéis visto la película de Nemo, en esa sale un bicho parecido. Y con esa luz atrae a los pez.
Ismael, el Nemo deu ser la teva película preferida, ¿no?
No, bueno, en un momento sí.
No, quan eres petit, no? Ja que
claro.
Segurament va despertar ja un amor...
Hombre, claro.
Un amor cap a la mà, no?
Exactamente, una cercanía ahí del medio marino.
En Nadori, no?
Exactamente. Y ya en ese Nemo aparece este pescado como un bicho, como un diablo, ¿verdad? Como un monstruo.
Sí, es verdad.
Y la verdad es que el pobre de monstruo tiene poco, ¿no? No se mueve, lo único que tiene es el color y la forma, pero un bicho que se mueve muy poquito, que vive y caza como puede, con esa luz en la cabeza, y que, y bueno, es más bien un bicho blando y escurridizo que un monstruo, ¿no? Son cosas que, que los humanos le adjudicamos al final a estos animales que, bueno, yo creo que más impulsados por un miedo, ¿no? No, la curiosidad no la vence el miedo aquí, esta curiosidad de ver qué es y al final te ves un bicho tan raro, tan oscuro, que el miedo gana la partida y acabamos teniendo teorías bastante, bastante locas, ¿no? Sobre estos animales que simplemente son animales, están en el mar y juegan su vida.
Hi ha teories bastant boges, dius?
Hay teorías tremendas. Yo he leído alrededor de este bicho que como que vaticina el fin del mundo, cambios en las profundidades del mar que subirán a bueno, una puerta hacia el abismo, ¿no? Al averno. Y no tiene nada que ver, ¿no? O sea, al final estamos mezclando conceptos.
Hi ha una simbologia associada en aquest, en aquesta bestiola, en aquest peix, però no una simbologia, diríem, de recent creació, no?
Exactamente, como una mitología actual, ¿no? Le ponemos esa... Y por eso está bien también escuchar un poco lo que dicen los expertos en el tema.
Venga, va, som-hi.
Vamos a ver, pues yo he estado leyendo, he leído varias cosas, en una parte he leído eso, ¿no? Como que el mundo se acaba, y dije, bueno, quizá haya solución, hay otra cosa. Y explicaban de otra manera, de otra perspectiva, de por qué habrá subido ese pez ahí, ¿no? ¿Cómo habrá llegado a la superficie un bicho como ese? Y contaban varias cosas. Una de las teorías que exponen es que se comió algo con aire. Dices que puede haber con aire a esa profundidad. Bueno, los peces tienen una vejiga natatoria que está llena de gas. No tiene por qué ser aire, pero es gas. Ese gas, cuando el pez muere, empieza a producirse más gas, ¿no? Por la descomposición. Quizá este bichito se comió algo con ese gas y cuando empezó a descomponerse subió hacia arriba y lo arrastró también a él, hacia la superficie. Esa es una de las teorías. Luego, la siguiente teoría es que algo se lo comió y lo escupió en la superficie, ¿no? Un delfín, una ballena, algún bicho que baja hacia esa profundidad, se lo come y no le gusta porque, si lo habéis visto, es un poco, no tiene que ser muy apetitoso ese bicho, y lo escupe y aparece en superficie. Y luego también hemos dicho que estaba en la zona de Tenerife, ¿verdad? Es una zona con bastante, bastante actividad volcánica. Uh-huh. Y quizás en esa actividad volcánica había una corriente de agua caliente que lo escupa hacia arriba. Y en ese escupir aparezca en superficie. Uh-huh. Igualmente, aun con todas estas teorías, es un caso extraño. No es una cosa que pase todos los días.
No.
Y claro, al final despierta esa teoría un poco conspiranoica. Pero también hay que tener en cuenta que aunque se haya visto poco, llevaba muy poco tiempo explorando la profundidad marina, como 20 años como mucho a esas profundidades. Y el tema de las cámaras fotográficas y de que todo el mundo pueda acceder a un equipo como ese también es bastante relativamente moderno y relativamente joven. Entonces, todo eso suma a que se puedan captar más tipos de imágenes como esta. Y claro, al final es más común tener esta referencia de la realidad que antes no se tenía.
Aquí és impossible, però bé, impossible no, però és més difícil a Formentera i a Eivissa trobar un peix diable aquest que algun dia apareixi.
Sí, quizá. Sobretot perquè una espècie de l'Atlàntico, sobretot, i esa profunditat no llega tanto.
Clar.
Però aquí també se encuentran bichos muy raros, ¿eh? No es una cosa rara.
Sí.
Aquí apareció hace unos años un pez parecido al pez remo, que es un pez que también lo llaman como... es como una... Dicen que avisa de movimientos telúricos, de terremotos.
Ah, también hay teorías asociadas.
Ah, también hay muchas especies que tienen... Al final se ha creado una mitología paralela en este momento de que hay especies raras que cuando aparecen nos están avisando de algo malo, ¿no? Cuando realmente no hay ninguna... No hay nada que nos conduzca a ello, simplemente que aparecen en momentos extraños. No tenemos ninguna evidencia científica o evidencia en general de que estas cosas sean verdad.
Pez remo.
El pez remo, exactamente. El pez remo es un bicho, si lo buscamos, es un bicho así alargado, plateado, y que se mantiene como mirando hacia el cielo, hacia arriba. Y cuando sale del mar, se había relacionado con eso, con movimientos de Volcano, seguim-ho.
Mira, el diari d'Eivissa m'ho passa en Pep, diu, apareix a la platja un pez del fin del mundo.
Ahí está.
Que presagia un desastre. Els científics es posen en alerta. L'avistament del pez Remo, el tercer aquest any, els experts comencen a especular sobre el que significa, d'això estem parlant, de finals d'aquest any, de 2024, l'any passat.
Como veis, no faltan noticias de esto.
O sigui, és... hi ha una solució de continuïtat, guanya Donald Trump les eleccions el novembre, tercera setmana de novembre, i el 21 de novembre apareix un pez Remo.
Puede ser, ¿eh? Todo... Ahí está el asunto. En cómo vamos hilando esas casualidades que al final no dejan de ser...
Casualidades.
Casualidades, ¿no? No podemos darle al pobre animal un problema como ese, de hacerle cargo de que salga Donald Trump al pobre pez. No tiene ninguna culpa.
El peix Remo aquest, a veure, tampoc és... a veure, tampoc és Brad Pitt.
Oh, no es Brad Pitt, pero bueno, muchos animales tienen esa... Son bonitos en su, a su manera, ¿no?
Sí.
Hay que ver.
Tenim diríem uns conceptes estètics o unes tendències estètiques molt acotades, massa acotades, ¿no?
Ens hem
d'expandir, ¿no?
Hay que abrir un poco el rango y ver la belleza...
Molt bé.
La naturaleza. Entonces, bueno, ese es uno, el pez Remo. Hay bastantes más. Hay alguno que se descubrió, el pez Luna Timador, se descubrió en 2017.
El pez Luna Timador.
Timador se llama.
Per què se li atribueix aquesta mala actitud?
Se le pone a todo, menos el pez Remo, que luego también lo llaman el pez del fin del mundo, y luego hay otro que lo llaman calamar vampiro. Son todos bichos de mala calaña, ¿no?
Ya, los pobres.
Eso es lo que digo, que no se merecen esa fama. Simplemente pues son feos. No hay que ponerle ese adjetivo ahí de chungo. Pero así es. Entonces, claro, esto nos lleva a este concepto de cómo vamos uniendo, según esa poca usualidad, no tenemos mucho contacto con esos animales. Además, tienen un aspecto bastante tenebroso. Ya también vamos construyendo un imaginario de que eso vaticinan problemas, tenemos más relacionados con algo malo, ¿no?
Cuando... Hay una mitología asociada.
Una mitología al final, ¿no? Viene de antaño, pero sigue ahí. Entonces está bien también poner eso sobre la mesa, eso que hablábamos antes, de esa curiosidad. Al final es una cosa curiosa, ¿no? Aparece, uy, qué cosa esta. Pero muchas veces la curiosidad es vencida por el miedo, ese miedo que nos dan los animales y ese miedo al futuro que estamos además teniendo de adjudicar a los problemas actuales, su vida de Donald Trump, esos movimientos telúricos, esos terremotos, a juntarlos con estas apariciones esporádicas de estos animales que llevan viviendo ahí mucho antes de que Donald Trump existiese.
Sí, com ja s'ha vist que el calendari maia estava equivocat, ara després del calendari maia no acabés doncs de no acabés amb el món, doncs ara doncs un pobre peixet surt, és caçat, més lleig que un pecat, i ja doncs pensem doncs que això, no, que arriba la Tercera Guerra Mundial, l'Holocaust nuclear, no?
Exactamente,
i senzillament doncs que això, hem vist un peixet, potser indica doncs canvis en la en les condicions climatològiques, potser.
O simplemente eso que hemos dicho, ¿no? Que se lo ha comido un delfín y lo escupe en la superficie. O sea, hay que organizar un poco esas teorías.
¿Els dofins pesquen tan a baix o no?
Las ballenas sí, por ejemplo, el cachalote baja muchísimo. Se come los calamares, esos gigantes. O sea, hay animales que llegan a bajar a esas profundidades y que luego tienen que subir a la superficie a respirar. Entonces...
Aquí al sud de Formentera, i a més hi ha doncs hi ha tot un programa de seguiment, n'hem parlat sovint, hi passa doncs el mamífer, l'animal més gran del terra, que és el rorqual comú. No sé si t'agradaria anar algun dia embarcat a veure'l.
Sí, m'agradaria, sí.
Sí, no? Havent estudiat ciències del mar.
Claro, seria un regalo, eso, poder ver un bicho como ese.
Sí. Doncs, sí. Molt bé, no sé si...
Nada, bueno, eso era un poco todo, ¿no?
Molt bé, molt
interessant. Terminar con esta reflexión de que no todo es lo que parece, ¿no? No hay que hacer caso a esa primera reflexión, hay que observar un poco más. per entendre les coses.
Doncs això, avui aquest espai que mos ha portat n'Ismael Cerezo, amb aquesta voluntat, amb aquesta actitud, amb aquesta declaració de principis racionalista, en aquest cas, i en fi, escolta, que apareix un peix, doncs l'observem, disfrutem doncs aquesta aparició i no li assignem poders sobrenaturals.
Exactament.
Ismael, vindràs més o no?
Hombre, claro, si m'inviten.
Doncs ja et convidarem. Ismael Cerezo, amb què monannam? Amb quina música monannam?
Ara un Marvin Gaye, no? Un poco de Marvin Gaye para este fin del mundo que vaticinan los animales.
Ah, sí.
Esta canción está muy bien. Nos pone un poco sobre la tierra.
Molt bé, aquest tema, aquest himne de la pau. Pobre Marvin Gaye, tu. Que va acabar sent assassinat pel seu propi pare. Bueno, més que assassinat, el va matar en una discussió el pare. Ara allò que diuen és més lleig que pagar un pare, doncs aquest... Hi ha una altra expressió que és en aquest cas...
Feo.
Que el Marvin Gaye, ja adult, el va matar son pare. Quina llàstima. Escolta, Ismael, moltíssimes gràcies.
A vosotros.
Vinga, fins ara.